Quiero hablar con Esteban Magnani, que es especialista en tecnología y que ya hemos hablado con él en alguna oportunidad. Esteban, ¿cómo estás? Juan Rubinacci, aquí en La Cielo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. A ver, vos que sos especialista en esto, ¿hay una tendencia a la adicción en Instagram?
Hay un intento de todas estas empresas de hacernos pasar la mayor cantidad de tiempo posible en sus plataformas. Y eso lo logran por prueba y error con algoritmos que van viendo qué es lo que nos engancha, qué temas, qué colores, qué historias, qué tipo de imágenes y qué personas. Con toda esa información el algoritmo va aprendiendo y tiene mucho material para alimentarse, para aprender justamente cómo engancharnos. Después lo que va pasando además es que, como hay competencia entre muchas redes sociales, cada una va redoblando la apuesta en esa búsqueda de mantenernos más y más enganchados. Entonces, se podría hablar de que aquellos que tengan una personalidad más adictiva pueden empezar a utilizar esa especie de chupete electrónico que te tranquiliza por unos minutos para tener pequeñas dosis de placer. Porque acá también entra en juego una cuestión neurocientífica sobre la cual no soy experto, pero básicamente, por ejemplo, cuando uno ve un like, tiene como una pequeña recompensa de dopamina en el cerebro, que es una droga que te produce placer, es una droga natural, ¿no? Es una... Sí. Una droga que produce el mismo cerebro y que tiene que ver con reforzar ciertos patrones. Cuando esos patrones se refuerzan y se refuerzan y se refuerzan, empieza, si no hay algo que te desvíe, empiezan conductas más adictivas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que dan en una charla TED muy buena acerca de cómo aprenden estos sistemas a volvernos los más adictos posibles a ellos, lo compara con las máquinas tragamonedas. Aquí tiene una máquina tragamonedas, uno pone una moneda y no sabe si va a recibir el premio. Pone otra moneda y sigue sin saber. Pero cuando recibe el premio tiene un shot de dopamina muy fuerte que hace que siga jugando. Porque vos no es que vas construyendo un recorrido para alcanzar el premio. No es que entrenás para ganar una carrera. Eso depende totalmente del azar. Y está demostrado que las respuestas más azarosas son las que más adicción generan, porque uno no sabe cuándo se va a producir. Cuando uno produce un tweet, un posteo, algo en Instagram, una story en Instagram, y empieza a recibir los likes, de alguna manera es algo que uno no podía prever del todo, porque uno no sabe cómo va a pegar su historia por el momento, por el tema que tiene, y le produce ese placer. Entonces se empieza a reforzar. Y eso está muy, muy metido dentro de nuestra propia historia evolutiva.
Ahora, Esteban, ¿sabes que he escuchado muchas veces, sobre todo por ahí los community managers o la gente que mejor maneja las redes sociales, decir, hay que subir, por ejemplo, una publicación a determinada hora para tener más likes, ¿no? Entonces, yo digo, lo entiendo desde el punto de vista comercial, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de una persona común, ¿no? Que se saca una foto. ¿Qué se hace precisamente para eso, para tener más likes y no alcanza directamente con, digo, bueno, me saco una foto en un lugar que a mí me gusta y la publico? ¿Que tengo que pensar el horario para que sea más popular esa publicación?
Y si sos consciente de tus ganas de tener más reconocimiento social, probablemente lo hagas y empieces a utilizar esos pequeños trucos y ese know-how para lograrlo más. En nuestra propia historia evolutiva, el cómo nos ven los demás es muy importante. Porque si los demás te están viendo mal o vos ves que se castiga una conducta desviada en otra persona de la tribu, esa es información muy valiosa para saber cómo comportarte vos, ¿sí? Entonces, ahí hay algo de nuestra propia evolución que las redes sociales explotan y se podría decir que hipertrofian, lo refuerzan y lo siguen reforzando de una manera cada vez mayor porque es funcional a su modelo de negocios. Entonces, esto no quiere decir que el poder de las redes sociales sea absoluto y no quiere decir que todo el mundo vaya a caer. Lo que sí es que estas plataformas están buscando la forma de engancharnos porque de eso depende su negocio, de nuestra atención ellos comen, porque esa atención se transforma en publicidades que nos pueden exhibir. Y esas publicidades eventualmente se transforman en compras que permiten mantener el ciclo funcionando.
Después está también, digo, porque hay como unos pequeños consejos, según un estudio este que estaba mencionando yo, para no convertirse en un adicto, ¿no? Entonces dice, bueno, tratar de no estar pendiente del perfil de los demás. Esto es un poco lo que yo decía recién, ¿no? Decir, bueno, publico algo y listo. ¿Qué me tengo que andar fijando en el perfil de un amigo mío, de una compañera? No sé, digo, tengo que estar tranquilo con que yo hice mi publicación y punto, digo, ¿no? Porque si no es como una espiral enfermiza, ¿no?
Y lo que pasa pasa es que una de las, digamos, uno siempre proyecta una imagen. En las redes sociales lo que uno puede hacer es editar esa imagen para mostrar la parte más luminosa. El día que está en una playa espectacular, que come algo rico, que está saliendo y divirtiéndose, y entonces empieza a generar la sensación de que todo el mundo le está pasando bárbaro y que uno es un tarado que el sábado de la noche está comiendo una pizza y viendo una película horrible. Y eso le pasa nada más que uno, que está triste porque lo dejó la pareja, ¿sí? Y entonces eso empieza como a producir, sobre todo en los adolescentes, que están en un momento de construcción de la subjetividad, pueden favorecer cierta depresión, la sensación de que se están perdiendo algo, que todo el mundo la pasa maravillosamente, y ellos están haciendo algo mal y por eso no la pasan tan bien. Y eso no está bueno. Como te decía, ver cómo le están pasando a los demás forma parte de la historia de la humanidad, saber cuáles son las conductas exitosas me permite a mí saber cómo comportarme en mi comunidad para claro, tener el mayor éxito posible, ¿no? En la época de la tribu sería para poder alimentarme y para poder reproducirme. Uh-huh. Hoy en la actualidad es para conseguir un mejor trabajo, para tener pareja, para lo que sea que uno ponga
ahora, de interés. Esteban, todos sabemos, y creo que si no lo hablamos con vos, con algún especialista, lo hemos charlado esto de que también puede llegar a generar cierta depresión, ¿no? El tema de las redes sociales cuando uno no consigue el éxito que se busca. ¿Qué es, digo, debería recomendarse o alertarse sobre el peligro, como es con una adicción, por ejemplo, como el tabaco, que te dicen que es perjudicial para la salud? ¿O es una exageración lo que estoy diciendo?
No, yo creo que sí, que tendría que haber, digamos, de alguna manera, en las escuelas empezó a tomar el tema de la televisión para analizarlo de una manera crítica, entender cuáles son los mensajes que te están bajando la publicidad, qué significa pasar demasiadas horas frente al televisor, los problemas de obesidad que puede producir. Es decir, hay toda una serie de políticas para regular algo que la televisión hacía bastante bien, que era tratar de que uno pasara la mayor cantidad de horas posible frente al televisor. Bueno, se puede hacer lo mismo con las redes sociales, no desde la lógica de ese cocaína, sí, y hay que prohibirla y claro, demás, pero sí para que uno tenga una idea de que, primero, que uno somos manipulables, ¿sí? El celular nos interrumpe permanentemente, nos sí, va produciendo ansiedad, se mezcla todo, el trabajo, el placer, las pavadas, los memes,
todo.
Y uno no tiene un criterio para protegerse. Lo ideal para mí sería, por ejemplo, no tener redes sociales en el celular, que uno tome la decisión de ir a la computadora y mirar algo porque quiere saber qué es lo que va a hacer el sábado a la noche o quiere saber en qué anda el resto de la gente. Pero no tenerlo en el celular. Otras prácticas que se sugieren, por ejemplo, es apagarlo a la noche, no que el celular no entre en la habitación, porque si no está este acto reflejo de despertarse y mirar el celular para ver qué hora es, y lo que sigue después es empezar a responder los tweets, mirar un montón de cosas que no, por ahí no están buenas o que no es el momento para hacerlo.
Están buenos esos consejos, me gusta. Y a la noche lo mismo, ¿no? Es como que ahora, antes se miraba un poco de tele o se leía un libro y ahora te quedás con el celular actualizando todo el tiempo, mirando hasta que te agarra sueño.
No, o sea, a mí ahora bueno, no me funciona, por ejemplo. Estoy desesperado.
Claro, se desespera.
De ahí se toma, por ejemplo, la metáfora esta de la máquina tragamonedas. Uno sigue pasando el dedo con la esperanza de que se produzca ese pequeño shot de dopamina que nos da placer y que al mismo tiempo va a reforzar que sigamos haciéndolo. Y uno dice, pero qué tarado que soy. Uh-huh. ¿Cómo puede ser? Me tengo que dormir, mañana me tengo que levantar temprano y no lo puede parar. Y eso tiene que ver con que somos manipulables y que cuesta mucho reconocerlo. Y no es culpa tuya, ni culpa mía, ni de nadie. Están diseñados para eso. Sí, sí. Uno tendrá más o menos herramientas para controlarlo, pero el programa, la plataforma está diseñada para eso.
Esteban, ha sido muy claro y seguramente ante alguna de estas cuestiones así tecnológicas volvamos a molestarte. Te mando un abrazo, gracias.
No, por favor, un abrazo grande.